Estás escuchando De la Razón al Corazón con José Rubén Campos. Hola amigos, bienvenidos al podcast De la Razón al Corazón. Les habla su anfitrión José Rubén Campos. Gracias por acompañarnos y quiero arrancar con la pregunta: ¿tienes un estilo de vida de adoración a Dios? Esta pregunta da pie al nombre del episodio. Comencemos. Cuando hablamos de adoración e intentamos explicar qué es, muchos de los que estamos involucrados de alguna manera en los equipos de alabanza y adoración hemos utilizado el cliché de la frase: la adoración es un estilo de vida. Esto para dar una explicación de lo que es o lo que significa adoración. Con esto no quiero decir que esté mal. Pero ¿qué es un estilo de vida? Cuando hablamos de estilo de vida o de hábitos de vida, normalmente nos referimos a una combinación de factores tangibles e intangibles, es decir, aspectos físicos y psicológicos o culturales que conforman la manera de vivir de un individuo o un conjunto de ellos. ¿Te has preguntado qué tanto vives diariamente una vida de adoración? ¿Qué hábitos practico que me llevan a una vida de adoración? ¿Por qué esta frase debe ser parte del propósito de nuestra vida cristiana? Existe una palabra en latín que fue acuñada durante la época de la Reforma Europea. La palabra es coram Deo. Encierra y expresa el siguiente significado: vivir delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y ante la gloria de Dios. Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. En las Escrituras encontramos ejemplos de personajes bíblicos que cultivaron un estilo de vida de adoración y otros que lo intentaron pero fracasaron. Revisemos la historia del rey Saúl, cuyo estilo de vida no fue agradable ante Dios. La Biblia narra la historia del primer rey de Israel en el libro de 1 Samuel capítulo 15. En resumen, Saúl desobedeció a Dios al no cumplir su mandato de destruir a los amalecitas y todos sus animales, y Dios rechazó a Saúl como rey de Israel. El ganado que Dios claramente había ordenado destruir podía ser oído, visto y olido al mismo tiempo que Saúl decía: yo he cumplido la palabra de Dios. Los han traído el pueblo. Ellos perdonaron lo mejor de las ovejas y de las vacas. Esta es la primera de una serie de excusas de parte de Saúl. Él culpó al pueblo, no a sí mismo. Segundo, él se incluyó a sí mismo en la obediencia diciendo: pero lo demás lo destruimos. Tercero, justificó lo que se había quedado debido a que era lo mejor de las ovejas y de las vacas. Cuarto, afirmó haberlo hecho por una razón espiritual, para sacrificarlas a Jehová, su Dios. Pero incluso en esa excusa Saúl reveló el verdadero problema. Tenía una pobre relación con Dios. Dios le habló a Samuel preguntando: ¿para sacrificarlas a Dios? Dios no era el Dios de Saúl. El Dios de Saúl era Saúl. Él construyó un monumento para él. Dios era el Dios de Samuel, no de Saúl. En su orgullo, Saúl quitó a Dios del trono de su corazón. Samuel profetiza el juicio de Dios contra el rey Saúl. Y Samuel dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El cumplimiento del conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas sin obediencia es hueca delante de Dios. El mejor sacrificio que podemos llevarle a Dios es un corazón arrepentido. Podemos verlo en Salmos capítulo 51 versos 16 y 17. y nuestros cuerpos rendidos a su servicio por obediencia. Podemos verlo en Romanos capítulo 12, verso 1. Los sacrificios y holocaustos del Antiguo Testamento estaban en el centro del culto hebreo, pero Dios nos dice que hay algo más importante que el ritual religioso, aunque sea un ritual que Él había mandado. Leamos Salmos capítulo 5, versos 6 al 8 en la versión NTV. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Ahora veamos el ejemplo del estilo de vida de adoración de Jesús. Jesús no solo expresó su adoración con cantos como dice el Salmo 22. El Salmo 22 es uno de los salmos proféticos que probablemente sobresale entre todos los salmos mesiánicos. En el verso 22 dice, «Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré». Ahora leamos Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús llevó la adoración a su máxima expresión. Jesús expresa su primer acto de adoración a través de su obediencia a Dios, y este primer acto lo lleva a finalizar con otro acto sublime de adoración al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Para Jesucristo, hombre, la obediencia formó parte de su estilo de vida. Todo acto de adoración a Dios tiene una respuesta de parte de Él. En los versos del 9 al 11 del libro de Filipenses 2, Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La adoración como estilo de vida no es algo que hacemos solo en el servicio de media semana o los domingos. Los cristianos tenemos la idea de dividir nuestras vidas entre la vida religiosa, lo voy a llamar así para que se entienda, y la vida no religiosa. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, lo estamos haciendo bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente. No existe lugar remoto donde podamos escapar de su mirada. Nuestras vidas deben ser sacrificios vivos, ofrendas ofrecidas con un espíritu de adoración y gratitud. Veamos algunos ejemplos de elementos que forman parte de un estilo de vida de adoración a Dios. Nuestro cuerpo es parte de ese estilo de vida de adoración a Dios. Leamos Romanos capítulo 12, verso 1, versión NTV. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios es un acto de adoración. El guardar nuestro cuerpo y huir de los pecados sexuales, alimentarnos sanamente, descansar las horas de vida, etc., es parte de nuestra adoración. Recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El trabajo debe formar parte de nuestro estilo de vida de adoración a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea avodá significa literalmente trabajo, adoración y servicio. En Colosenses 3:23 dice: "Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres". Dicho de otra manera, cualquier tarea que hagamos para el Señor es un acto de adoración. El trabajo se convierte en adoración cuando se hace como una ofrenda a Dios. Cuando nuestros corazones están tan entrelazados con el suyo, nuestro lugar de trabajo es su lugar, donde vivimos nuestra fe en palabra y obra. Las ofrendas en la vida cristiana también son un acto de adoración y gratitud hacia Dios. Es una forma de reconocer su provisión en nuestra vida y de demostrar nuestro amor y obediencia a Él. En 2 Corintios capítulo 9, verso 7 dice: "Cada uno dé según haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre". Este versículo nos muestra la importancia de hacer ofrendas de manera voluntaria y no por obligación. La ofrenda debe ser un acto de adoración, no una carga o una obligación. Podemos encontrar muchos ejemplos más. Concluyendo, y siendo específico con el ejemplo de Jesús al cumplir la redención de la humanidad, hagamos de la obediencia parte de nuestro estilo de vida. Obedecer es nuestra respuesta de amor por Dios. La raíz hebrea de la palabra amor es hab. Significa dar. Amar a Dios regularmente va unido a obedecer. En Deuteronomio 11:1 encontramos: "Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos". En Juan capítulo 14, versos 15 y 23, leemos: "Si me aman, obedezcan mis mandamientos". Jesús contestó: "Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos". Como lo mencioné en la lectura de 1 Samuel capítulo 15, verso 22, la obediencia a Dios es mejor que ofrecer sacrificios. Los sacrificios eran parte de la adoración del pueblo hebreo. Por lo tanto, obedecer a Dios es adoración a Él. Obedecemos como respuesta al amor de Dios por nosotros, y la obediencia expresa nuestro amor y da adoración a Dios, porque Él nos amó primero.
Deseamos que nuestro contenido haya edificado tu vida. Si te gustó este podcast, compártelo.